Adif informa de que trenes de larga distancia están detenidos en algunas vías con un retraso medio de media hora. Aseguran que están trabajando para solucionarlo cuanto antes. Todo en este día de Navidad, donde el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha pedido en su mensaje de felicitación buscar el sentido profundo de estas fiestas, José Melero.
Argüello recalca que más allá de las luces y las celebraciones, la verdadera luz de la Navidad es Cristo, que nace en la sencillez. En su mensaje ha recordado a las personas que viven esta celebración en situaciones de soledad y en espacios como residencias de mayores, hospitales o centros penitenciarios. Lugares todos ellos, destaca el presidente del Episcopado, especialmente unidos al pesebre. Él también, arzobispo de Valladolid, recuerda que la Navidad debe unir a todos los pueblos, especialmente a quienes sufren la falta de paz y a los cristianos perseguidos que celebran la Navidad en medio del miedo y la violencia.
El Señor nace en el último de los últimos lugares para llevarnos y abrazarnos a todos. Queridos amigos, al acoger al Emmanuel, a Jesús, al Salvador, y saber que este acontecimiento es de norte a sur, de este y a oeste, nos une también a otros lugares de la tierra.
Ante esta realidad, Argüello invita a que el nacimiento de Jesús sea una llamada y una oportunidad para comprometerse con los demás, renovar la convivencia y trabajar juntos por el bien común.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estamos en el día de Navidad, un día de reencuentro, de concordia para estar con tu familia, pero en muchas partes del mundo se hace muy difícil poder disfrutar de este día. En Gaza, a pesar del alto el fuego declarado en octubre, se reportan violaciones constantes con ataques que incluyen bombardeos, artillería y drones, resultando en muertes y heridos. El padre Romanelli, párroco de la Sagrada Familia de Gaza, detalla en COPE cómo están viviendo allí la Navidad.
La celebración de la Navidad en Gaza siempre ha sido muy particular y estamos convencidos, y por eso es que la vamos a celebrar litúrgicamente, espiritualmente, a lo grande, como siempre hemos hecho, incluso en los primeros momentos de la guerra. Este año, con más serenidad, por mismo que lo digo, por más que se sientan por ahí alguna explosión, no se van a hacer celebraciones festivas grandes, exteriores, porque la guerra continúa.
La entrevista completa al padre Romanelli la puedes escuchar esta noche a partir de las 10:30 en Navidad en Tierra Santa con Sandra Asenjo. Sigues en COPE, sigues en Herrera en COPE.
COPE, estar informado. En COPE, Paco González y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de la Navidad.
Alberto, ¿qué marca tu Navidad este año?
Mira, digamos que no es secreto que me he casado este año, Paco. Así que mi Navidad la va a marcar la unión de dos familias, en una gran familia para toda la vida.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Inglaterra está en guerra con Alemania.
Señor, solo me obedece a mí. Y tampoco será bueno para la guerra porque se asusta con los ruidos.
Te prometo de hombre a hombre que cuidaré de él con tanto cariño como tú. Y si puedo, te lo devolveré sano y salvo.
Una película de Steven Spielberg.
Yo, Albert Narragot, juro solemnemente que volveremos a estar juntos. Estés donde estés, te encontraré. Y te traeré de vuelta a casa.
War Horse. Caballo de batalla. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul with a corncob.
Seguimos en Herrera en COPE en este día tan especial como es el día de Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes. Hoy queremos hablar de arte, porque no me dirán otra cosa, pero este 2025 que estamos a punto de despedir ha sido el año de las obras de arte robadas. Esas joyas de Eugenia de Montijo en el Louvre, ¿verdad? En ese atraco, en ese robo de película. Pero también ha sido el año de contemplar en parte arte recuperado. Hasta 2027, al menos, vamos a tener la oportunidad de poder ver el Ecce Homo de Caravaggio perdido en el Museo del Prado de Madrid. Y déjenme unos minutos que me adentre en una historia de película.
Sí. ¿Me estás llamando porque he visto un cuadro?
Esta maravilla.
El slipper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios. Le llaman Slipper porque es el cuadro que está esperando que le despierten.
Discover Lost Caravaggio. The best that anyone can hope for in this business. Of course, if in the process I make a few bucks, that's good.
Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos.
Pero se lió parda. Ana Velasco, feliz Navidad, buenos días.
Feliz Navidad, jo, jo, jo.
Déjame decir que esto que hemos escuchado es el tráiler de Slipper, ese documental que se estrena el pasado mes de mayo y que cuenta la historia de ese Caravaggio perdido. Pero yo quiero hablar un poquito de ese cuadro, ¿no? Del Ecce Homo de Caravaggio del Prado y de su historia. ¿Por qué es tan importante, Ana, que se haya encontrado esta obra de arte?
Hombre, bueno, pues lo primero por lo obvio, ¿no? O sea, contamos con una nueva pieza de Caravaggio y que no hay demasiadas en el mundo. Y luego es que la obra del Ecce Homo de Caravaggio es muy importante porque cuenta cosas de la historia de Caravaggio y de la historia de España. Piensa que es un lienzo que surge en el año 1606-1609, estaba en una colección particular, ahora vuelve a estar en una colección particular, pero exhibiéndose en el Prado, y representa este momento de la pasión de Cristo que se cuenta en el Evangelio de San Juan, en el que tras el arresto y la flagelación, pues Jesús es presentado ante la multitud por Poncio Pilatos, que sabes que es el gobernador romano de Judea. Y ha habido este momento dramático de queremos a Barrabás, queremos a Jesús y demás, y normalmente se le representa pues con todos los símbolos de la burla, con la corona de espinas, con el manto púrpura, con la caña a modo de cetro. Pilatos pronuncia esa frase famosa de Ecce Homo, aquí está el hombre, ¿no? Y muestra a Cristo, a este hombre totalmente lacerado, a la multitud. Y esto, fíjate, normalmente se retrataba a Poncio Pilatos, a todos los que aparecen en el cuadro que no son Cristo, como con cara de maldad. Pero es que Caravaggio quería volver a Roma. Sabes que Caravaggio fue un artista con una vida turbulenta, cometió un asesinato, se decía que era líder de bandas callejeras urbanas de Roma, tuvo que exiliarse primero a Nápoles, luego intentó ser caballero de la Orden de Malta, le echaron porque Caravaggio tenía una personalidad arrebatadora, mente barroca, y él está decidido a que el Papa le perdone y pinta una serie de cuadros para comprar, digamos, su favor, porque todo el mundo le encantaba el arte y además el arte era muy importante para la religión. Y pinta, por ejemplo, David sosteniendo la cabeza de Goliat, en la que la cabeza de Goliat es la del propio Caravaggio, y también pinta este cuadro, este Ecce Homo, en el que la gente que está vilipendiando a Jesús parece que nos miran como con pena y de forma compasiva. Y aparte de eso, de contar la historia de Caravaggio, es que recorre la historia de España. Nos cuenta cómo lo compró un virrey, el virrey de Nápoles, cómo acabó en las colecciones reales, cómo acabó en una colección particular y qué pasó en todo este turbulento siglo XIX y siglo XX en el que con la guerra civil, con las guerras carlistas, con todas las cosas, se ha perdido tanta cosa, hasta que por fin pues podemos volver a encontrar tesoros como este.
La historia de este Caravaggio, bueno, lo hemos escuchado en este tráiler, es de película, porque sin saberlo, la familia Pérez de Castro convive en el salón de su casa con un cuadro que se pone a la venta en un catálogo por 1.500 euros y que dicen algunos expertos en arte que podía llegar a costar hasta 300 millones de euros, que luego finalmente no fue el precio de subasta. Pero claro, saber qué hay detrás, saber atribuir, saber valorar, es algo que solo está al alcance de unos pocos. Cuando el Ecce Homo aparece en una subasta de Madrid, pocos entendieron el alcance real de lo que tenían delante. Y Jorge Coll fue uno de los que desde el principio entendió que aquello no era solo una pintura, sino un acontecimiento. Su galería, la Colnaghi, una de las más prestigiosas del mundo, fue la encargada de la gestión de esta obra de arte. Jorge, buenos días. Feliz Navidad.
Hola, buenos días, Sofía y Ana. Feliz Navidad. Encantado de estar con vosotros.
En un día tan especial, ¿verdad? Para recordar la importancia que tiene este Caravaggio. A este cuadro se le llama el Sleeper. ¿Por qué?
Bueno, se llama el Sleeper, es un concepto inglés, ¿no? Es el durmiente, ¿no? Son estas atribuciones que están durmiendo y que están esperando a que las despiertes para que realmente el cuadro pues vuelva a la vida, ¿no? Y que se descubra quién es el artista que lo pintó y que se puedan revalorizar a través de ese proceso.
Jorge, ¿qué ocurre en esas primeras horas en las que marchantes, anticuarios, coleccionistas, no sé quién envía el WhatsApp, porque a partir de ese momento ha habido todo tipo de atribuciones y de gente que ha dicho yo fui el primero, pero ¿cómo se convierte algo tan, este caso, en un caso, que ha revolucionado medio mundo?
Bueno, en realidad, desde la aparición de Internet, que realmente cambió el mundo del arte, ¿no? Porque como muchos otros mundos, se globalizó. Entonces, hay 100 personas que fueron los primeros en verlo, ¿no? Todo el mundo, hoy en día, el mercado del arte, como te decía, ha cambiado y hay mucha gente que básicamente su trabajo es estar con un ordenador viendo todas las subastas que ocurren en el mundo en tiempo real y que están intentando hacer estos descubrimientos, ¿no? Cazando sleepers. Entonces, en el momento en que un catálogo, está online, todo el mundo lo ve al mismo tiempo. Entonces, luego ya a partir de ahí, cómo se ponen en contacto con la subasta o con la propiedad, pues seguramente habían varios cauces abiertos. Simplemente, pues yo creo que la propuesta que hicimos nosotros fue una propuesta quizás más lógica para familia. No fue una oferta de compra, sino que fue una oferta de acompañarles en el proceso, y creo que eso es lo que más les convenció.
¿En qué estado estaba el cuadro cuando lo encontraste?
Bueno, el cuadro pues estaba en un estado, poco atractivo, ¿no? O sea, tenía tres o cuatro campañas de restauración. Eso quiere decir que estás viendo un cuadro pues con intervenciones que tienen 100 años, 200 años. El cuadro había sido doblado, le habían cambiado el bastidor, con lo cual también, que las referencias de medidas eran diferentes, porque era un cuadro que en su momento, al restaurarlo, habían doblado los bordes y los habían puesto detrás del bastidor nuevo que les habían puesto. Era un cuadro sin marco, era un cuadro con barnices antiguos muy opacos, con lo cual, era un cuadro muy difícil de leer.
Uh-huh. Mira, Jorge, tú no solamente has acompañado a este Caravaggio, sino que también has acompañado a otro Caravaggio anterior, que habiendo tan pocos Caravaggios es una cosa que merece la pena decirse.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue algo que les pudimos aportar a la familia, ¿no? Es decirles, uh-huh, oye, nosotros, por un lado, somos conocedores de cómo trabajar en España, ¿no? Porque yo originalmente empecé mi carrera en España y hemos vendido muchos cuadros tanto al Ministerio de Cultura como al Prado. Entonces, estamos acostumbrados a ese proceso, que inicialmente era la idea más, más elocuente, ¿no? En el sentido de que al final estas obras normalmente acaban en las colecciones del Estado. Y luego, por otro lado, también somos una galería internacional, que habíamos tratado el último Caravaggio que había estado a la venta, con lo cual teníamos experiencia previa también con el artista. Uh-huh. Y por otro lado, los expertos de Caravaggio, que son Gianni Papi, Cristina Tersaghi, Kate Christiansen, todos ellos están en el comité editorial de la Colnaghi Foundation, con lo cual tenemos un trato con ellos también bastante asiduo, con lo cual, es decir, oye, tenemos la experiencia de tratar esto, que en algún momento vamos a tener que estar tratando con el gobierno, porque este cuadro lo van a hacer BIC, que es lo que pasó inmediatamente luego. Uh-huh. Por otro lado, sabemos cómo vender un Caravaggio, porque hemos estado participando en la venta del anterior Caravaggio y conocemos a todos los expertos, con lo cual, creemos que estamos bien posicionados para daros el servicio que necesitáis ahora mismo.
¿En qué momento, Jorge? No sé si hay alguna serie de características, porque tú dices, sabíamos que lo iban a convertir en bien de interés cultural, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un cuadro para que así sea? ¿Y qué limitaciones supone esto, ¿no? Porque para empezar, el que el cuadro no pueda salir de España supuso una rebaja del valor de mercado.
Sí, bueno, las características, una obra se puede declarar bien de interés cultural por diversas razones. Puede ser por procedencia, puede ser por, incluso me han declarado obras por su importancia bibliográfica. Imagínate, o sea, es muy amplio y el gobierno, pues bueno, elige cuál es la razón, pero básicamente cuando quieren declarar algo big, pues lo haces. Y entonces, bueno, en el momento en que se declara BIC, que quiere decir que es un bien de interés cultural y que por tanto es importante para el patrimonio nacional y no puede ser exportado a otros países, pues hay un impacto en el precio, ¿no? Esto es una, bueno, pues una polémica que hay, ¿no? En el sentido de que al final en muchos otros países el proceso es el mismo, se declara algo inexportable, pero entonces el gobierno tiene que pagar el precio demostrable de la obra, no un precio limitado, ¿no? Hoy en día lo que sucede en España es que dicen, bueno, como este cuadro es inexportable, ya no tiene un valor internacional, sino que un valor nacional, y entonces la oferta que te hacemos es X, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate, Sofía, a propósito de esto, es que la protección de patrimonio con la etiqueta esta de bienes BIC, de bienes de interés cultural, ha sido uno de los instrumentos para proteger el patrimonio en España que ha estado siempre desolado. Sabes que a partir del siglo XIX, cuando surge este concepto del patrimonio de la nación, una de las grandes preocupaciones de la Academia de San Fernando, que es donde precisamente estaba originalmente el Caravaggio este de Leciomo, es hacer catálogos y listados de bienes. Y los comisarios que se encargan de esto hacen listados enormes señalando si las obras y los monumentos, sobre todo los monumentos, están en estado de ruina o de deterioro. Que claro, es que el tiempo pasa para todos y también para las obras de arte.
Joana, estoy totalmente de acuerdo con ese proceso. Creo que fue un proceso importantísimo, pero que una vez realizado, como todo, tanto las leyes como los procesos tienen que evolucionar, ¿no?, a las situaciones actuales. Entonces, una vez ya tienes el mapa del patrimonio histórico, ¿no?, y luego, por ejemplo, en 1986 hubo una amnistía fiscal para que todo el mundo declarara el patrimonio artístico que tenían, y ahí se hizo otro mapeo muy importante. Una vez ya tienes eso, España ya no es un país deprimido, no es un país que vive en una posguerra donde el arte se vende o donde hay una desamortización de Mendizábal, sino que ya estamos en una situación más estable. Yo creo que el poder generar un valor, o sea, es decir, que las cosas valgan, es importante también, ¿no? Porque cuando las cosas dejan de tener un valor específico, pues también hay menos cuidado o menos interés, y creo que por otro lado eso es peligroso, ¿no? Y luego por otro lado el no tener un tejido de coleccionismo en España, pues a nivel cultural creo que es una desventaja muy grande, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, ¿qué hay de las condiciones que, por ejemplo, se firman? Porque en este caso yo sé que la familia creo que puso como condición el poder seguir viendo el cuadro, ¿no? Entonces yo no sé si este tipo de condiciones cuando se firman en un contrato sucede como otro tipo de bienes, que esto se tiene que cumplir. No sé hasta qué punto esto es vinculante.
Bueno, la familia, lo que nosotros buscamos, un coleccionista, ¿no?, que tampoco, insisto, o sea, realmente no es fácil, ¿no?, pero que estuviera dispuesto a cederlo al Prado una serie de años. De hecho, el cuadro ha estado y ahora sigue expuesto en el Prado, y va a estar un plazo digamos que todo el mundo que ha querido poder ver el cuadro lo ha podido ver en el Prado durante estos dos años, ¿no? Volverá a estar en el Prado, ha ido a Roma a la exposición de Caravaggio junto a otros 24 Caravaggios, con lo cual también se ha podido disfrutar en Italia. Ha tenido una barbaridad de visitantes la exposición, y en el 2027 irá a una exposición también muy importante, Caravaggio, que se celebrará en Detroit, con lo cual, pues bueno, es verdad que esta obra, por ejemplo, la persona que la ha comprado la está compartiendo con el público, ¿no?, que creo que es pues algo muy loable, ¿no?, y que la familia pues lo puso como condición y lo conseguimos, ¿no? Eso fue uno de los retos.
Mira, a propósito de esto que tú dices, que es verdad que el patrimonio hay que protegerlo, pero también hay que darlo valor y las colecciones privadas son muy destacadas, ¿no? Ahora hemos visto hace poco que la colección esta de este inversor privado de Rembrandt, que todas las obras las compraba para museos, ha salido a bolsa. Y también, en general, la función de las subastas, ¿no? Para descubrir piezas. Ahora hemos visto que ha aparecido un nuevo Rubens. Sin la parte de los galeristas, de los anticuarios, de las subastas, no sabríamos casi nada de arte. Estaríamos otra vez como en el siglo XIX, cuando Velázquez no era ni casi conocido por sus obras.
Es que yo creo que al final los coleccionistas, los marchantes de arte, los conservadores, todos formamos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Son gente con una afición, con unos conocimientos, y es verdad que en muchos otros países, yo por ejemplo cuando estoy muchísimo en América, yo vivo, como te digo, fuera de España, cada vez que visito un museo americano lo primero que me piden es que vaya al almacén. Oye, por favor, ¿te puedes revisar estos cuadros que tenemos aquí, que no están atribuidos? ¿Nos puedes dar tu opinión? En los países anglosajones o en muchos de los países europeos hay una relación muy estrecha entre la gente que forma parte del mercado y la parte institucional, ¿no? Es más aquí en España donde, aunque yo tengo una relación increíble con el Prado y muchos de los conservadores, incluso directores, son amigos míos y creo que hacen un trabajo encomiable, ¿no? Pero más a nivel histórico, ¿no? O sea, el anticuario es el expoliador, es el... Bueno, no, oiga, nosotros, por ejemplo, al principio de nuestra carrera estuvimos promocionando muchísimo la escultura barroca española, que cuando nosotros entramos no tenía ningún valor. Hoy en día hay muchas de estas esculturas que se están vendiendo por cifras muy importantes. Hemos revalorizado el patrimonio español una barbaridad. ¿Eso le cambia la vida a la gente? Pues seguramente no, pero bueno, poner en valor las cosas creo que es importante. O sea, un país con el patrimonio histórico que tiene España que no tenga galeristas internacionales, quizás somos dos o tres en un país como España, es muy poco.
Ya. ¿No?
Y esto habría que tenerlo en cuenta.
Oye, Ana, aprovechando que está Jorge con nosotros, yo no sé si se ha perdido o exportado mucho patrimonio español.
Mira, ahora se acaba de publicar hace muy poquito una obra que se llama España Monumental, de Eduardo Manzano Moreno, que es una historia a través del patrimonio, y la verdad es que se ha perdido mucho patrimonio español, se ha vendido mucho y está mucho fuera de las fronteras. Sabes que ahora el Met felicita todas las Navidades con la reja de la Catedral de Valladolid, pero es que en el Met también se pueden ver patios como el de los Vélez Blanco de Almería o ábsides románicos que se llevaron piedra a piedra desde España por coleccionistas privados. Y bueno, el coleccionista norteamericano más famoso del mundo de arte español y de buena parte del expolio español y también de lo que no se valoraba, porque por ejemplo la reja se vendió al peso, una obra maestra de la herrería y de la forja, y que en aquel momento, pues como decía Jorge, es que cuando se pone precio y valor económico a las cosas, es el momento en el que también se revalora y desde dentro se aprecia, ¿no? Y eso es muy importante. Y fíjate, William Randolph Hearst, el que todos conocemos como el ciudadano Kane de Orson Welles, fue un gran aficionado al arte, compraba más de lo que podía abrir, de hecho las cajas se apilaban en sus almacenes y había allí cajas y cajas que han seguido subastándose y todavía siguen saliendo objetos a subasta de Hearst, y compró obra de arte de todas partes, cerámica de Manises, tapices de la Catedral de Palencia, parte, ya digo, expoliada y parte que, bueno, como no estaba demasiado protegido, pues se vendió a una persona que realmente le interesaba y que, como otros magnates, querían descubrir la Edad Media hispana, el patrimonio que había en un sitio en el que en aquel momento no se valoraba. Por eso también, como decía Jorge y como tú decías, Sofía, es tan importante la labor de las subastas, de los coleccionistas y de la gente que consigue que los cuadros tengan esa fortuna crítica que tan importante ha sido a lo largo de la historia.
Pues descubridor Jorge Coll, a seguir ojeando todo lo que encuentres, porque es una maravilla el que podamos contemplar, gracias también a personas interesadas en el arte como vosotros, ese Caravaggio en el Prado, de momento hasta 2027, quién sabe si también después más o menos el Prado se acaba convirtiendo en residencia más o menos permanente de ese Ecceomo, ya veremos. Jorge, un placer, feliz Navidad, que lo disfrutes.
Muchas gracias, feliz Navidad.
Y Ana Velasco, lo mismo te digo, disfruta del día, un placer que nos hayas acompañado.
Es mío, es mío, feliz Navidad y a preparar la comida.
Venga, que ya llegamos tarde. Y aquí que nadie se marche, que queda programa para rato hasta la 1 de la tarde. Lo siguiente, hablar de una película que hoy se estrena en cines.
kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
Anda, qué ilusión.
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
No todas las tardes son iguales.
esta tiene algo especial.
Pero hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la cara como pagamos.
Ahí está.
O te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina?
Un poquito. Yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los argentinos son narcisistas, obsesivos, histriónicos y paranoicos. Dicho así, puede sonar un poco fuerte, pero es la conclusión a la que llegaron hace unos años los autores de un estudio de investigación realizado en una universidad argentina a más de 1.000 habitantes del país. Pero desde hace unos meses y desde hoy en cines, todos podemos acercarnos un poco más a lo que es o a lo que puede ser un argentino.
Mira, Ariel, voy directo y sin vueltas. Creemos que te tenés que ir a vivir solo. ¿Por?
Guillermo Francella. En un film de Mariano Con y Gastón Duprat.
Entraste a mi casa, pum, 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 te cago matando. ¡Chao, chojo!
¿Sube?
Sí.
Estaría bueno que pongamos todos tus bienes a nuestro nombre.
Bueno, me están matando. Vengo de la Argentina. Yo soy el nieto de Giuseppe Muscarella. ¡Argentino de mierda! Abuelo Giuseppe y la reputísima madre que te reconta mil parió.
Desde hoy en cines, Homo Argentum, David Ildefonso, ¿qué tal? Feliz Navidad.
¿Qué tal? Feliz Navidad, Sofía.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta película que tú ya has visto y te has empollado para todos nuestros oyentes?
Pues es un tremendo exitazo en Argentina. Más de 2 millones de espectadores. Es una de las 10 películas más taquilleras de la historia de su país. Está compuesta por 16 mini películas y todas ellas las protagoniza Guillermo Francella, que hace personajes muy distintos y con registros muy diferentes.
Iba a decir qué papelón, no, pero qué papelazos.
¡Qué papelazos!
En todos los registros.
Y qué directores, porque, claro, coordinar desde el punto de vista de dirección a un actor que ahora tiene que hacer a alguien muy histriónico, después alguien muy sutil, muy buena persona, después una persona muy desagradable. Son muchos registros muy rápidamente y desde el punto de vista actoral de dirección es totalmente increíble. Y tiene un mensaje esta película, es una comedia, pero también quiere darte algo sobre la sociedad argentina y la sociedad actual, también un poco la moderna, la española. Un humor muy ácido, muy del estilo de Mariano Con y Gastón Duprat, que son dos expertos en este tema, como ya vimos en El Ciudadano Ilustre, que es un peliculón, si no te la has visto, míratela. O Competencia Oficial, que fue muy popular aquí porque estuvo Penélope Cruz y Antonio Banderas. Y pues nada, Guillermo Francella, conocemos aquí ya bien, sobre todo con la serie esta última que hicieron también Connie Duprat, del encargado, que hace de un conserje de un edificio.
En Disney,
en
¿no?
Sí, en Disney Plus, y es un serión también. Y nada, pues aquí vemos todas las facetas de Duprat y es un. O sea, de Francella, y es un ejercicio de virtuosismo actoral muy bueno.
Con nosotros, Mariano Con, Gastón Duprat, feliz Navidad y bienvenidos a Herrera en COPE.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Oye, la película se estrena hoy en cines, pero hace meses ya la estrenasteis en Argentina y como nos comentaba David, fue un éxito, bueno, taquillero, más de 2 millones de personas la han visto. Yo no sé si os imaginabais este éxito, este reconocimiento también por parte del público.
Bueno, no tanto. La verdad que fue una película que volvió a llevar al público a las salas para ver cine argentino en Argentina y sobre todo generó algo muy lindo la película, que fue mucho debate popular. La película salió de la pantalla de cine y se fue a la vereda, a las calles, a las casas de la gente y se transformó en discusión muy rica acerca de lo que muestra la película. Así que cuando pasa eso con una obra de arte o con una película, está buenísimo, porque a mí y a Mariano nos gustan que las películas impacten y que generen cosas extra cinematográficas también, y esta película lo logró.
Mariano, la película está hecha de 16 mini películas, ¿no? Como mini trozos que pueden ir desde sketches que vemos de un minuto a una historia más larga que se rodó en Sicilia. ¿Cómo surge un poco la idea de decir, bueno, es que no van a ser una película larga, una historia completa, sino que nos vamos a encontrar diferentes historias en una?
Tal cual. Estábamos en un impasse, en un tiempo muerto, filmando la serie El Encargado, y teníamos hace rato ganas de hacer una película con Guillermo. El tema era que el personaje que hizo Guillermo en El Encargado, el portero de edificios que se llama Eliseo, era tan poderoso, tan potente y con tantos matices que era muy difícil empatarlo, ¿no? O la intriga era, o la duda, o el desafío era qué podemos hacer que ya no, qué tecla podemos tocar que ya no hayamos tocado con ese personaje. Y Guillermo nos acercó a la película Los Monstruos, Los Nuevos Monstruos, de Sordi, bueno, con Vittorio Gassman, Tognazzi, actores que a él le gustan mucho y a nosotros también. La vimos y era una película de viñetas que retrataba un momento muy particular de la sociedad italiana, con bastante acidez y con bastante mala hostia, como le dicen ustedes. Así que la vimos y dijimos, bueno, esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros, tiene muchos puntos en común, también tiene puntos en común con la sociedad argentina, como lo tiene la sociedad española también. Y dijimos, bueno, vamos a pensar algunas viñetas. Pensamos 40, elegimos 16, se las pasamos a Guillermo para que las lea, y nos dijo, bueno, me encanta, ¿cuáles son las que tengo que actuar yo? Y ahí vino la idea extrema y fundamentalista nuestra, todas, le dijimos, tenés que actuar todas. Así que bueno, fue un desafío total, actoral y también desde la dirección y la producción. Es una película muy grande y que necesitaba del público para recuperar semejante inversión, ¿no? Y la verdad que sucedió, el público no solo la acompañó en los cines, sino que fue un debate nacional.
Oye, ahora que habéis hablado de Guillermo Francella, que bueno, es un actor, ¿no? Actorazo. ¿Por qué los actores argentinos son tan buenos? Visto desde la perspectiva que tenemos también aquí en los españoles, que tenemos buenos actores españoles, pero es que, jolín, cuando tú ves un actor argentino, sobre todo compasado en el teatro, es que te quedas con la boca abierta desde el primer momento.
Sí, hay una larga tradición de actores en Argentina, muy buenos. En general son de esa generación. Ustedes tienen aquí en España, en Madrid, viviendo a Oscar Martínez también, que es un actor buenísimo, con quien hicimos la serie Bellas Artes, que está en Movistar, aquí en España. Y nosotros, por suerte, pudimos trabajar con los mejores de Argentina. También, para mí es una trilogía, está Guillermo Francella, que es el mejor comediante, un actor extraordinario. Oscar, que Martínez, que nombré recién, y el otro, el tridente, se completa con Luis Brandoni, que con él hicimos una serie que también está en Disney Plus, que se llama Nada, la serie, que es Luis Brandoni y Robert De Niro, una dupla imperdible actoral. Sí, es verdad que son muy buenos los actores argentinos. No sé los directores, pero los actores sí.
Esta película quiere retratar a diferentes tipos de argentino, pero os voy a contar una experiencia personal. Yo llamé a mi prima, que vive en Argentina, está casada con un argentino desde hace unos años, se fue para allá, y le dije, oye, ¿tú has visto Argentum y tal? Y dice, sí, sí, claro, la he visto. Y de verdad que retrata, tú que conoces a todos argentinos, le dices, esos son porteños los que salen ahí, es el resto de los que vivimos como acá en Ingeniero Maswich, en un pueblo, esto no nos sentimos tan identificados. ¿Esto es verdad, que todo lo que vemos en la película es el típico porteño, o ni mucho menos?
No, la película obviamente no intenta retratar en su máxima expresión o en su totalidad a los argentinos. Es un recorte muy particular que tiene que ver con un universo que nos es propio, a Gastón, a mí, un entorno, como hacemos en nuestras películas, ¿no? Hablamos de temas que conocemos y que no hay que impostarlos. Y bueno, sí, tiene que ver con la vida en Argentina, con la vida más urbana. Argentina es muy diversa, con idiosincrasias muy diferentes dentro del mismo país. No es lo mismo la Argentina más andina que la Argentina del sur o la Argentina rural. Y sí, tiene que ver más con la vida urbana de Argentina, ¿no? Pero bueno, hay muchas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y la película indaga en ese fenómeno. Son todas conductas que tienen que ver más con la vida urbana.
acabáis de decir que no, la película no intenta representar a la perfección al ciudadano argentino, porque claro, es una labor casi imposible, ¿no? Pero es verdad que intentáis buscar una especie de aspecto de, no tanto el ciudadano argentino, sino que es la argentinidad, un poco como habéis hecho ya en el documental de Todo sobre el asado, que también era, es un documental medio ficcionado, que también buscáis un poco cuál es, bueno, cuál es el, lo que define Argentina, ¿no? Un poco también, habéis buscado eso también en esta película, que son los valores argentinos que queréis meter en la película.
La película abre la pregunta. Lo cierto es que esta película, bueno, ya se estrenó en Brasil, en Uruguay, países de Sudamérica, pero, por ejemplo, fuimos al Festival de Roma y, bueno, nos dimos cuenta que por el fervor del público, todas esas historias argentinas, o casi todas, son perfectamente internacionales. Digamos que tampoco somos tan originales de las 16 historias que componen la película. Pienso que 14 podrían ser españoles también, esos personajes, ¿no? La película abre preguntas y ha tocado nervios sensibles. Entonces, bueno, se armó un gran debate. No, los argentinos no somos así. Sí, somos así, pero peor. Bueno, de todo pasó. Fue muy viva la reacción con la película, pero es imposible representar a todos los argentinos, obviamente. Tu pariente tiene razón, pero que uno no. Si bien los argentinos no todos son así, uno podría decir que ninguno de los protagonistas de las historias puede no ser argentino. Así que todas esas conductas le caben a los argentinos. No quiere decir que haya otras. Pero bueno, lo venimos haciendo desde hace mucho, incluso en la serie que nombraron, El Encargado, retrato social con crítica. A veces nos metemos a criticar cosas que molestan un poco. A nosotros nos gusta así generar
cierta polémica, ¿no?
Sí, porque aparte en la película tocamos algunos temas que no se han tocado. Hay una, qué sé yo, una historia de un director de cine que agradece un premio que generó mucho debate, muchos ofendidos.
Es mi favorita de todas las 16 historias. Es mi historia favorita, sin ninguna duda.
Bueno, y no hay duda que ese director no tiene por qué ser argentino.
Claro.
Decime si no puede ser español. Decime si no podría ser español.
Me vienen muchos nombres a la mente.
Claro, por supuesto.
Es una película sarcástica, es una película crítica con la sociedad, que también somos un poco, estamos todos un poco hipersensibles, ¿no? A la que saltamos enseguida, algo nos molesta o algo nos llama la atención. Y yo no sé si esperabais también el cierto revuelo que se ha creado o la polarización, porque yo sé que esto ha sido hasta punto de debate, esta película, político.
Quiero hacer una especial mención a la película reciente de Guillermo Francella, Homo Argentum. Digamos, en términos de batalla cultural es aberrante y horrible para los cucas, y por eso están tan violentos y diciendo las aberraciones que dicen. ¿Por qué? Porque la película los expone a lo que son. Empieza a fluir la batalla cultural y les estamos ganando y los estamos exponiendo y van a sentir vergüenza de ser.
¿Os esperabais que hasta el presidente de Argentina, Javier Milei, hablase de la película y la convirtiera en un tema de debate político?
La película se estrenó, fue muy exitosa y a los varios días el presidente dijo eso. En realidad lo dijo porque esta es una película que no tiene fondos estatales, fondos del Estado. Entonces a él le gustó usarla como modelo. La verdad que es una posibilidad. Nosotros lo hacemos así hace muchos años. No dependemos de funcionarios de tal o de cual gobierno para hacer nuestras cosas. Si tenemos menos dinero, filmamos con un teléfono móvil, y si tenemos más dinero, hacemos producciones más grandes. Pero nuestra conducta fue nunca depender de las decisiones de funcionarios. Entonces, cuando se enteró que esta película no tenía fondos del Instituto de Cine Argentino, que es la entidad oficial que da subsidios en Argentina, bueno, la usó a su favor la película, ¿no? Pero bueno, sí, no fue el único político que habló de la película. También estábamos viendo televisión un día justo con Mariano y noticiero último momento, como título catástrofe, la presidenta Cristina, que es la oposición al presidente actual, pidió ver la película desde su encarcelamiento, porque está presa con una tobillera electrónica en su casa. Pidió ver la película, bueno, y también opinó. Así que sí, fue un revuelo de dimensiones, con presidentes metidos en el medio y con mucho debate. La verdad que nosotros lo vivimos con mucho placer, porque más allá de la sorpresa, nos gustó que la película penetre así en la gente, y los 2 millones de espectadores que la vieron hasta el momento, todos tienen su versión, todos tienen su opinión, porque la película está diseñada un poco para dejar que el espectador opine o termine el sentido de esas historias.
Claro, sectores de izquierdas la acusan de ser una herramienta política, sectores de derechas también acusan de criticarla por verse retratados. Hay aquí gente que dice, cuando unos y otros te critican, algo estarás haciendo bien, ¿no?
Mira, y te cuento algo muy gracioso. Una agrupación política pidió al Ministerio del Interior de Argentina que nos quiten la nacionalidad a mí y a Mariano.
Wow.
Por haber hecho una cosa bizarra, ridícula, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que no deja de ser gracioso, grotesco también, pero bueno, sí hubo ataques de todos lados. Evidentemente hemos tocado algún nervio. Nosotros a priori no sabíamos que teníamos una película que iba a generar semejante debate, porque la considerábamos bastante suave. Incluso que muchas de las críticas que hay en la película a conductas o a actitudes de las personas, ya te digo, podrían ser de otros países perfectamente. Pero bueno, se la tomaron así. Eso también hizo que vaya mucha gente al cine, la verdad.
De las 16 historias que están en la película, originalmente iban a ser 40, que es un número, vamos, más del doble. ¿Cuál fue el filtro para seleccionar las 16 historias que queríais, si fue más por Francella, si fue más igual por tema temático, igual político? Hubo historias igualmente muy hirientes que igual se quedaron en tintero y que tal vez, no sé, igual veamos en el futuro en un Omar Gentum 2 o algo así, ¿no? No sé.
Sí, no, lo que hicimos fue hacer una selección que más que nada tenía que ver con no repetir algún personaje, algún estereotipo, algún tema. Quedó material para hacer dos películas más, y quedaron historias muy, muy buenas fuera. Una que se nos pasó, que ya la teníamos planeada, era que haga de mujer, como de profesora de colegio, de una maestra de colegio.
Bueno.
Ya teníamos el look y todo, y después, bueno, fuimos acotando la película porque tenía que entrar en 1 hora y media. Tampoco queríamos hacer una película gigante de más de 1 hora y media, pues nos gusta ese formato, el formato más corto. Así que bueno, hay material para rato, y calculo que en algún momento vamos a hacer Homo Argentum 2, Homo Argentum Kids o Femme Argentum.
Mañana que vendrá con nosotros Jero, y que le ha dado mucha rabia estar aquí porque es un gran fan vuestro, que es nuestro crítico de cine, me decía, pregúntales por qué todas las películas argentinas también tienen un componente psicológico. Y dice, pero todos los argentinos van a terapia. Y esto también, los actores y los directores, es algo que tienen muy presente.
Bueno, sabés que justo cuando vos definías a los argentinos al comienzo del programa, creo que hay un adjetivo que faltó, que es la inconformidad, que siempre tiene el argentino, ¿no? Entonces, desde esa inconformidad se construyen y se planean y se cuestionan un montón de cosas que tiene que ver con ese folclore argentino, que todo se debate, todo se discute, todo se pone en cuestión. Y eso hace que mismo la película, o que los productos culturales argentinos, o muchos de ellos, no tengan tanto respeto por lo establecido, como es el caso de la película, y plantea algunas incorrecciones, y eso es lo que para mí mantiene vivo al país, ¿no? Que no es agua estancada, es algo que constantemente está en movimiento y cuestionándolo todo. Así hemos tenido también 5 presidentes en 2 días, ¿no?
Sí. También nos suena aquí, ¿eh? No tenemos tantas elecciones, pero también tenemos lo nuestro, como bien sabéis. Mariano con Gastón Duprat, un placer charlar con vosotros, y animamos desde aquí a todo el mundo a que vaya a ver este Homo Argentum ya en los cines. Feliz Navidad a ambos.
Dale, igualmente. Gracias por la invitación.
Don't cry, snowman. out in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, it's no man. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby.
Qué buen rato estamos pasando en este Herrera en Cope en este día de Navidad. ¿Lo tienen ya todo preparado para la comida de hoy o todavía están preparando y ultimando los últimos detalles? Nos lo van a seguir contando aquí porque todavía quedan muchas historias que repasar desde ahora y hasta la una de la tarde. Pero ahora hay que marcharse al Vaticano enseguida con nuestra compañera Eva Fernández. La bendición Urbi et Orbi en esa plaza de San Pedro con el Papa León XIV.
Don't cry, a snowman. Don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, a snowman. Don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
crashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. J-j-j-j-j-j all the way on a one horse open
Y a esta hora de la mañana, 11:55, conectamos con la corresponsal de COPE en el Vaticano para la bendición Urbi et Orbi en este día de Navidad que va a impartir el Papa León XIV. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, Xavi. Feliz Navidad y muy feliz Navidad a todos desde la Plaza de San Pedro. Un año más nos reencontramos en esta siempre alegre mañana de Navidad, en un año muy especial en el que hemos dado la bienvenida a León XIV. Nos hemos despedido de Francisco y todo ha ocurrido en medio del Año Santo de la Esperanza que está a punto de concluir. Y hoy el gran protagonista de esta lluviosa mañana de Navidad en Roma es precisamente un Dios que se hace pequeño, que se hace frágil en un pesebre para traer esperanza a un mundo tan necesitado de ella. El Papa León XIV, en la homilía que ha pronunciado esta misma mañana, nos ha recordado que el Verbo hecho carne grita el deseo divino de encontrarnos. No sé si sabes cuál ha sido la frase escogida por el Papa para felicitar la Navidad este año. Es muy sencilla, pero en 10 palabras lo dice todo. La Navidad del Señor es la Navidad de la paz. Es un breve texto que el Papa ha querido tomar de un pontífice tocayo suyo, nada menos que San León Magno, y esta frase creo que nos puede dar la clave de su primer mensaje de Navidad que escucharemos en pocos minutos. El Papa León XIV está llegando ya al Aula de las Bendiciones, que es una enorme sala que se encuentra justo detrás del balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, donde le veremos asomarse en breve. Ha tenido un gran detallazo hace unos instantes, ha tenido el gran detallazo de, al concluir la misa de esta mañana de Navidad, dar una vuelta en papamóvil por la plaza para saludar a todos los que, digamos que han aguantado estoicamente, han tenido que seguir la misa desde las pantallas de la Plaza de San Pedro, porque dentro no hay cabida para todos. Ha jarreado, prácticamente llevamos 48 horas seguidas lloviendo sin parar. Solamente ha cesado justo cuando el Papa ha dado esa vuelta en papamóvil por la plaza. Hace unos 20 minutos, como os decía, ha concluido esa misa de la mañana de Navidad. Una novedad de este año, porque se trata de una costumbre que no se vivía desde hace 31 años, cuando San Juan Pablo II dejó de celebrarla al inicio de su pontificado. Ahora, igual que nos pasa a nosotros, todas las miradas de la Plaza de San Pedro en estos momentos están fijas en ese balcón de la fachada central de la Basílica, y creo que podremos imaginar los sentimientos que León XIV tendrá en su cabeza al verse otra vez asomado a aquel mismo balcón donde el mundo conoció por primera vez al entonces cardenal Prevost, que hoy gobierna la Iglesia con el nombre de León XIV. Y la verdad es que siempre decimos la misma cantinela, pero es increíble cómo, a pesar de la lluvia, la Plaza de San Pedro está a rebosar, y más en este Año Santo, porque además de los peregrinos y turistas, que son muy valientes, precisamente por estas 48 horas seguidas que tenemos con lluvia, la ciudad de Roma no suele faltar a esta cita junto a su obispo, que es el Papa, y además este año los romanos quieren acompañar a León XIV en su primera Navidad, aunque sea bajo un paraguas. Como es también tradicional, vemos ya esperando